Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, 18 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo en un incendio en un local de un bingo en el centro de Valencia. Los bomberos han tenido que evacuar además a 12 vecinos, personas mayores o con movilidad reducida. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha acercado a la zona.
Pues parece ser la cocina, pero no exactamente, no sé, un cortocircuito, tiene toda la pinta. Pensamos que será largo la extinción, que evidentemente por el humo es lo que más ahora nos preocupa, pero que no habrá, no irá a mayores. Evidentemente pensamos que en este momento no se corren más riesgos.
Segunda, la policía ha dado detalles hoy de la operación que permitió detener en Alicante a los dos peligrosos presos que aún estaban huidos tras escaparse de la cárcel en Portugal este verano, junto a otros tres. Fueron cinco, quedaban dos. Son un argentino y un británico que en el momento de su detención iban fuertemente armados. Llevaban 50.000 euros en efectivo y documentación falsa. Tercera, rescatadas 23 personas en una patera al sur de la isla de Cabrera, Baleares. En lo que llevamos de año ya han llegado a las costas baleares más de 300 personas en una quincena de embarcaciones. Y cuarta, Vox reúne hoy y mañana en Madrid al húngaro Víctor Orbán, a la francesa Marine Le Pen y el italiano Matteo Salvini. Celebran la primera cumbre de Patriots, el partido que lidera Santiago Abascal con sus socios europeos. Su objetivo es coordinar una estrategia alternativa a las de socialistas y populares en las instituciones europeas sobre temas como la inmigración o el cambio climático.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace días, en Granada se respira un ambiente de puro cine. En el ayuntamiento hay un fotocall para hacerse fotos, exposiciones, actividades educativas y sociales, réplicas gigantes de los Goya en puntos emblemáticos de la ciudad como la avenida de la Plaza Nueva, el Mirador de San Nicolás. Todo preparado para la noche más importante del cine español.
Ojalá todos los años se celebraran en Granada los Goya.
A mí me hace mucha ilusión que se celebre aquí, porque son unos premios muy importantes. Me encanta mucho el cine y es una manera de que la ciudad coja más brío, más celebración.
Pues muy contenta, la verdad, porque yo que estoy, soy así muy seguidora del cine y me encanta, pues la verdad que estoy muy contenta.
Toda Granada pendiente de la llegada de los protagonistas. Para que te hagas una idea de la dimensión de esta gala, se calcula que llegan a generar más de 84 millones de euros. Con esta 39 edición de los Goya, Granada se convierte en la séptima ciudad de España en albergar una ceremonia que ya traspasa fronteras.
La verdad es que los Goya en este momento es un evento cultural de la máxima relevancia en el país, ¿eh? O sea, es una levanta una audiencia y una y un interés como pocos otros eventos, ¿no? Y bueno, eso se ha ido consiguiendo también poco a poco a lo largo de los años con mucho esfuerzo.
Fernando Méndez Leite, a quien escuchas, es presidente de la Academia de Cine. Ha estado con nuestros compañeros de COPE Granada. La ciudad ya se ha blindado con más de 600 policías, entre Policía Nacional, Local, Guardia Civil, en un dispositivo de seguridad por tierra, aire y subsuelo. Sobre todo, se centrará en vigilar lo que ocurra en el Palacio de Congresos, en su sala principal, la García Lorca, que albergará la ceremonia con un aforo cercano a las 2.400 localidades, tras haber ampliado su capacidad.
Está todo muy, muy armado, tenemos un excelente decorado, tenemos unas actuaciones musicales muy potentes, con mucha presencia de artistas granadinos, tenemos muchos invitados, van a venir muchísimos actores, actrices, directores.
La ocupación hotelera es del 90%, 11 hoteles alojarán a los 1.200 entre actores, actrices, cuerpo técnico, académicos o representantes institucionales invitados. Será una gala que durará cerca de más de 3 horas y que tendrá sorpresas.
Tenemos este año el Goya de Honor de Aitana Sánchez Gijón, que es una actriz maravillosa, las presentadoras Maribel Verdú y Leonor Walding, el premio internacional de Richard Gere. Es decir, que son puntazos que ayudan mucho a que la gala pegue subidones de vez en cuando, ¿no?
El presidente hacía referencia a una de las protagonistas de la gala. Aitana Sánchez Gijón recibirá un homenaje recibiendo el Goya de Honor, algo que todavía sigue, dice, sin creerse.
Abrumada y agradecidísima y muy feliz. Sentir que esa trayectoria de vida es reconocida y vista por mis compañeros de una manera tan generosa es algo que me emociona profundamente, porque yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto lo hacemos por muchos motivos, pero uno fundamental es porque necesitamos ser amados. Hay algo como de necesitar amor.
El rojo de la alfombra ya luce de manera intensa y los nominados ya empiezan a sentir ese gusanillo y nervios que irán creciendo a medida que se acerca el momento de saber si serán o no premiados. Empezamos con la mejor película, donde suena 47 como la gran favorita. Jerónimo José Martínez, nuestro crítico de cine.
La lucha va a estar entre dos películas, el 47 y La Infiltrada. El 47 ya ganó el premio Forqué a la mejor película. La Infiltrada ha arrasado esta semana mismo, el lunes, en la 80 gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, donde triunfó ella, y creo que va a ser entre ella el pulso.
Dos estrellas mundiales como Tilda Swinton y Julianne Moore aspiran a Goya porque son las protagonistas de La habitación de al lado. En el caso del mejor actor, casi no hay duda que será Eduard Fernández por su papel en Marco.
Yo creo que está bastante cantado este año, porque han arrasado los dos en todos los premios. Mejor actor protagonista, Eduard Fernández por Marco, igual en protagonista femenina, porque ha ganado Carolina Justia en La Infiltrada todos los grandes premios. Los dos están soberbios y es muy difícil competir con ellos.
La emoción suele flotar en un evento así. Seguro que habrá lágrimas cuando se recuerde a Marisa Paredes, fallecida en diciembre, gran dama del cine, del teatro. Si nos fijamos en las ausencias, destacan por un lado Almodóvar, Penélope Cruz, que no irán por problemas de salud, dicen, y por otro, la ausencia de Carla Sofía Gascón, ya sabes, la polémica de los tuits que publicó en sus redes sociales.
Las ausencias se van a notar este año, pero a la vez creo que es positivo también por una línea que es de que la gente hable más de cine y menos de política o de ideología, porque estas ausencias en parte vienen causadas por esta insistencia a veces en lo políticamente correcto, que de pronto se ve roto, como es en el caso de Gascón.
Sobre la industria del cine, se calcula que 4 de cada 10 hogares ya están suscritos a plataformas de vídeo online. Eso que este año han subido las cuotas, pero ¿cuál es la situación de las salas? ¿Cómo ha afectado la llegada de este tipo de plataformas? Hoy hablamos de cine, sí, pero de la industria del cine. La experiencia de ir al cine, a palomitas, la butaca, son momentos que se han repetido menos en 2024 que años atrás. Con la pandemia, las salas de cine perdieron mucho dinero. También se sumó otra amenaza. Plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que se han convertido en sus grandes enemigos. Siempre hay quien defiende a capa y espada las salas de cine. Mira, te presento a Joaquín Fuentes.
Mi vida siempre ha estado ligada al cine. De hecho, nací en un cine de verano en Piedralaves, en la provincia de Ávila, mientras mi padre proyectaba a Los Agentes del Quinto Grupo. Desde pequeño el cine ha sido mi mundo y con el tiempo convertí esta pasión en mi profesión. Actualmente me dedico a gestionar salas de cine.
Su principal objetivo, acercar a los pueblos largometrajes de carácter familiar para que tanto los más jóvenes como los adultos los disfruten. No es un camino fácil. En el 98 tuvo que cerrar su cine en Guijuelo porque mientras él invertía en películas de estreno, los bares del pueblo se las ponían a sus clientes en cinta de vídeo. El cambio llegó con las películas digitales, que le han permitido crecer poco a poco.
Desde entonces hemos ido expandiéndonos, abriendo más salas en diferentes localidades, aunque también hemos tenido que cerrar algunas debido a la crisis del sector, la despoblación, la transición al cine digital y más recientemente a la pandemia.
Los cines que mantienen con vida a los Fuentes tienen características en común, están bastante lejos de las ciudades y los locales normalmente son los que les dejan los ayuntamientos. Ahora, sigue proyectando películas y llenando las salas con un proyecto que cada día tiene más éxito.
Recientemente hemos proyectado Micaela, La Infiltrada, Mufasa. Ahora estamos reponiendo las candidatas de los premios Goya y la acogida, cuando al público le interesa la película, en general es muy positiva. La gente sigue disfrutando del cine en pantalla grande y aunque los hábitos han cambiado, seguimos viendo salas llenas.
Te voy a dar un dato. Las suscripciones a plataformas en streaming han superado los 3.000 millones de euros en 2024 en España. La subida de las cuotas no ha asustado a unos clientes cada vez más acostumbrados a este tipo de servicios.
Todo lo que son series, pues evidentemente lo consumo en las plataformas. Y luego películas, pues depende un poco.
Las películas que me interesan las veo en el cine. Y en plataformas suelo hacer maratones de series.
Suelo ver series en plataformas porque me gusta preparar una buena cena y luego pues vernos toda la temporada del tirón.
Durante estos últimos años, la propia industria del cine ha ido adaptándose. Disney decidió volver a apostar por los cines, mientras que plataformas como Apple TV, quizá por su alcance reducido en España, decidió replantear el estreno de grandes apuestas para estar en los cines más de 2 meses. Hablamos de un cambio que ha beneficiado a la gente del sector.
He escrito series de televisión, programas de entretenimiento y también películas, o sea, en este caso todas a cuatro manos junto con Manuel Burke. Los dos hemos escrito las comedias para Telecinco Cinema, Es por tu bien, Operación Camarón, Vaya Vacaciones, sí. Y la tercera parte de la franquicia de animación, Tadeo Jones, y ahora mismo estamos con la cuarta entrega, preparando la cuarta entrega que se estrenará en agosto de 2026, si todo va bien.
Josep es guionista desde hace más de 20 años y vicepresidente del sindicato ALMA. Nos cuenta que su día a día depende un poco de la fase del proyecto en donde se encuentre. Hay días más intensos que otros. Sin embargo, si mira años atrás, asegura que la cosa no ha cambiado mucho.
En realidad no ha cambiado mucho. O sea, el trabajo sigue siendo el mismo en cuanto a escribir. O sea, lo que es crear personajes, tramas, dialogar. O sea, es verdad que ahora los guionistas tenemos más peso en la industria, que se reconoce más la importancia de nuestro trabajo. Y sobre todo en series, pues el hecho de que sea el guionista o la guionista que ha creado la historia, los personajes, quien se haga responsable del proyecto. Ahí sí que ha cambiado, porque en este caso, además de escribir, como guionistas asumimos tareas de producción ejecutiva cuando se requiere o cuando procede, ¿no?
La responsabilidad recae mucho más en ellos a la hora de empezar nuevos proyectos, y es que, aunque parezca que la aparición de las plataformas podría suponer un problema, nos cuenta que es todo lo contrario, ya que abre nuevos lugares en los que poder trabajar, pero claro, como todo en la vida, hay dos maneras de ver las cosas.
Bueno, por razones obvias, nuestras obras ahora llegan muchísimo más lejos. Hay una proyección internacional que antes no existía. Nos ha puesto en el mapa y han contribuido mucho al reconocimiento de nuestro oficio. En cuanto a cosas malas, digamos, pues sí que es verdad que se ha producido mucho más, pero también por cómo se producen plataformas y por cómo se consumen series, pues se reducen mucho los equipos, porque las obras suelen tener las series menos episodios y cueste más acceder al mercado a aquellos y aquellas que empiezan o que tienen menos experiencia, ¿no?
Eduardo es técnico de sonido y microfonista. Actualmente trabaja en la serie Sueños de Libertad. También ha trabajado en Amar en Tiempos Revueltos, Amar es para siempre. Durante los días de rodaje, su jornada empieza a las 8 de la mañana, termina a las 6. Nos cuenta que la aparición de las plataformas ha sido positivo para el sector.
En el caso de España, la aparición de las plataformas ha sido algo positivo, ya que ha traído mucho trabajo. Después de la crisis del 2008, hacia el 2016... fue cuando se notó la mejoría de mejoras de más puestos de trabajo, más necesidad de profesionales, de técnicos. También ha mejorado en el cine las condiciones de rodaje en España.
La pandemia, el impulso de la tecnología y los cambios en los hábitos de consumo han hecho que el cine experimentara una transformación muy importante. Seguiremos viendo cómo evoluciona ante los nuevos retos que presenta de aquí a unos años.
La convivencia entre cine, televisión y plataformas se irá adaptando según los gustos de la gente, los modos y las maneras de consumir cultura, de consumir audiovisual, de consumir cine. Posiblemente el gran cambio que venga en los próximos años venga por la inteligencia artificial.
Esa es otra. Vamos a analizar un poco más en profundidad esta convivencia entre plataformas, el cine de toda la vida, con alguien que sabe mucho del tema y que lo estudia. Es Luis López, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Alicante y divulgador audiovisual. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Oye, encantado de estar con vosotros.
Gracias por atenderos. Eso de divulgador audiovisual, ¿lo pones en una tarjeta y qué quiere decir?
Pues básicamente es la idea de acercar algo que nos apasiona tanto como el cine audiovisual a todo tipo de audiencias, que no sea algo elitista ni algo que se estudia solo en universidades o en tesis, sino tener charlas, encontrarnos con poner en contacto en una misma charla al público con los que hacen el cine que tanto les gusta y hacerlo de una manera pues intentando que sea lo más ameno posible.
Uh-huh. Oye, yo no sé cuál es tu experiencia, claro, yo vivo en Madrid, aquí hay una oferta de salas por todas partes y de todo tipo y condición, pero yo por mi experiencia que voy mucho al cine con la familia, las salas tienen unas entradas importantes. Yo fui a ver Micaela el fin de semana pasado y la sala estaba en tres cuartas partes.
Sí, no, es cierto que las ciertas películas sí que funcionan y se está recuperando bastante después de la pandemia, que fue pues catastrófico para los cines, lo que supuso. Pero creo que un poco lo que está ocurriendo es que se está polarizando un poco la oferta. Es decir, las salas, pues lógicamente tienen que ser rentables, entonces a veces tenemos la misma película en 4, 5, 6 salas de un complejo.
Yeah.
y luego también algún cine más de festival también funciona, pero lo que está ocurriendo es que la producción media pues acaba en plataformas, porque ya el público tiene que elegir, obviamente, entonces pues están funcionando mucho lo que son películas acontecimiento, es decir, las películas que sí o sí hay que ver porque es de la que está hablando todo el mundo. Y luego las películas de otro tipo pues acaban yendo más directamente muchas veces a plataformas.
Uh-huh. Hablando de las plataformas, esto no es solo aquí, imagino que es absolutamente global en esta parte del mundo, esa irrupción con esa fuerza en casa, ¿no?
Sí, hay varios motivos. En primer lugar, el auge de la tecnología, que ha permitido hacerlo con cada vez mejores prestaciones. Además, una vez que implementas la costumbre de lo que es la plataforma, con un sistema de suscripción consigues ingresos fijos y una clientela más o menos estable. Esto, digamos que cuando más se notó fue con la pandemia, que además aquí en España llegó Disney, fue como una especie de laboratorio, de gran laboratorio social, y cambió totalmente los gustos. Además, es muy cómodo, hay que reconocerlo. Puedes ver lo que deseas, cuándo y en la forma que quieres. Puedes ponerte una película a las 9 de la mañana o a las 4 de la madrugada o verla en partes o hacer un maratón de series. Entonces eso es importante. Y además, de forma indirecta, las plataformas han conseguido algo que parecía imposible en España. Es que la piratería ha disminuido. La mayoría de mi alumnado, que tiene 18, 19, 20 años, es que ya no saben cómo se descargan las películas, ilegalmente, afortunadamente. Y cuando les recomiendo una película, su pregunta es, ¿está en Netflix? Es como su única fuente, ¿no? Las plataformas, en concreto, pues la que más usan ellos, que es la plataforma de la N.
La plataforma de la N, qué diplomático. Luis, en los medios andamos en una revolución tecnológica y del cliente muy en paralelo, ¿eh? Muy parecida, seguro. Hablo en el periodismo en general. Siempre se ha dicho, aparece la televisión, va a acabar con la radio. Aparecen los podcasts, va a acabar con la radio. Yo barro para casa, ¿eh? Nada ha acabado con la radio, sino todo lo contrario. ¿La aparición de las plataformas puede acabar con el cine?
Yo creo que el cine, como bien dices, con la radio parece reinventarse siempre, ¿no? Sobrevivió a la televisión, al vídeo, a la piratería. La gente sigue yendo al cine, pero de una manera diferente. Ya no es una de las pocas opciones de ocio. También hay que reconocer que no está en el canon cultural de los jóvenes como cuando yo estaba en la universidad. Tenías que saber de cine. Ahora, para ellos es una cosa más. Ellos suben a Instagram que se han comido una hamburguesa, que han ido al gym, que están haciendo cerámica o que ven una película, ¿no? También es cierto que está desapareciendo lo que la industria llama el hard viewer. La persona que iba todas las semanas al cine más cercano, al cine de su barrio, a ver lo que fuera, lo que estrenaban. esa figura está desapareciendo bastante. Pero también observo que mis estudiantes, especialmente las chicas, curiosamente, están volviendo a considerar el ir al cine como una forma de socializar. Igual que también los clubes de lectura, con las booktubers. Está muy bien estar en tu casa solo viendo una película, pero también apetece ir a verla, comentarla después tomando una cerveza, cenando. Y eso sí que creo que está haciendo que la gente vuelva al cine por ese deseo de socializar y de compartir. Y además las distribuidoras están usando muy bien las redes sociales para convertir a películas que a priori igual no tenían un gran futuro comercial o no iban a ser blockbuster, pues la están convirtiendo en acontecimientos que hacen que la gente se levante del sofá y vaya a ver películas como Barbie, como Pobres Criaturas, como La Sustancia, que no son blockbusters de superhéroes, pero que sin embargo han funcionado muy bien, por ejemplo en España. Y mis estudiantes me preguntaban sobre la película porque les había llegado mucha información por las redes sociales, porque evidentemente la gente joven ya no se entera de las películas por un anuncio en prensa o en televisión, sino a través de redes sociales, y lo están haciendo muy bien algunas distribuidoras.
Luis, capítulo cine español dentro de las salas. O sea, yo te he comentado antes, Micaela, el fin de semana, hace un par de meses fui a ver La Infiltrada, entre medias he visto cine americano, recuerdo la Zona de Interés, por ejemplo, algo que lo flipé. Pero entre los jóvenes y el cine español hay cierto divorcio. ¿Cuál es tu perspectiva? No sé, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, hay de todo. Por un lado, es cierto que algún tipo de cine español más sesudo, más de festival, no les interesa mucho, porque no es como las películas que hemos citado antes, que también siendo de festival son como más gamberras, más divertidas. Pero sí que películas como La Infiltrada, como comentabas, mis estudiantes han ido a verla con bastante asiduidad. Y sí que hay... Lo bueno creo que ocurre hoy con el cine español es que es mucho más variado que en el pasado, ¿no?
Sí,
y
sí.
También hay un cine ya muy está, comercial.
Hasta menos ideologizado también.
Sí, puede ser. Hay un poco... O ha cambiado el punto de mira de qué tipo de ideología, ¿no? Pero sí que es cierto que las películas están... Hay ciertas películas que sí que atraen a la gente más joven. Y también a la familia, todas las comedias estas veraniegas de Santiago Segura y demás, que nos pueden gustar más o menos, a mí personalmente no es mi tipo de cine, pero crean industria, crean...
Hombre, mira los índices de visitas y de las salas, se sale absolutamente. Para el sector audiovisual, desde la N hasta la última sala de un centro comercial... Cuanto más posibilidades de trabajo, cuanta más oferta para guionistas, técnicos, productores, mejor, ¿no?
Yo creo que sí. Indudablemente la producción nacional e internacional ha aumentado. Es verdad pues que a lo mejor las series no son tan largas como antes, pero sí que hay muchas más oportunidades de trabajo para los profesionales del sector de todo tipo, técnicos y artísticos. Quizá por lo que me llega a mí, porque nosotros hacemos aquí charlas con profesionales del sector, pues nos dicen que quizá las condiciones laborales pues están siendo bastante complicadas a veces, sobre todo más que por el tema económico, por el tema estrés, ¿no? De plazos, de entrega en efectos especiales, en postproducción, o por ejemplo también me llega que los dobladores, como ahora hay mucho más que doblar, mucha más producción, pues no pueden doblar con la calma que doblaban antes, o incluso por temas de privacidad, de argumentos y demás, también me comentan que están doblando sin ver las películas completas, que solo ven la boca de los actores en algunas películas, ¿no? Entonces no tienen el contexto, ¿no? Entonces hay luces y sombras. Por supuesto, hay mucha más oferta de trabajo, pero a veces las condiciones laborales, como te digo, están siendo complicadas para algunos de ellos.
Claro. Sobre la rentabilidad, ¿cómo discernir, y esto tiene que ser un problema, cómo discernir entre estrenar en X salas de cine o hacerlo en una plataforma?
Pues creo que las distribuidoras están yendo a un modelo mixto. Las grandes superproducciones de Hollywood, las películas blockbuster y también las películas de moda que hablábamos, las que pueden llamar mucho la atención por ser muy arriesgadas, muy provocativas, les viene bien un estreno en salas porque provocan un mayor comentario en la sociedad y también les permiten luego venderlas mejor a las televisiones porque pueden poner el sello de estrenada en cine, ¿no? Que eso viene muy bien. Pero sin embargo, como te comentaba antes, Ángel, la producción media, estas películas muy chulas que siempre hemos visto pero que no eran las sorpresas, ¿no? Que no eran la película de las que esperabas nada, pero luego resultaban eran películas muy chulas, pues esas van un poco a plataforma. Entonces, lo que está ocurriendo también es que cada vez es más necesario, más que la figura del crítico, que también es necesaria, es la figura del prescriptor o prescriptora. Esa persona que ve por nosotros, hace el trabajo sucio de ver las 15 series que se estrenan cada semana y las 30 películas que se estrenan al mes y nos hacen una lista de lo que hay que ver. Porque ahora mismo muchos amigos, amigas me dicen, es que a veces me paso 2 horas, las 2 horas que tengo para ver algo me las paso buscando y eligiendo y al final no me pongo nada, ¿no? Entonces esa figura cada vez creo que es más importante.
Qué curioso. Bueno, en cualquier caso, bien para el sector audiovisual, no olvidemos que el cine es cultura. Y no sé, a lo mejor puede sonar un poquito romántico, pero lo de ver una peli, verla infiltrada con esa luz en una sala de cine, no tiene nada que ver, por mucha pantalla que tengas.
El sonido, totalmente,
con verla en el salón de tu casa, hasta los gestos y hasta la piel de los actores. Pero en fin, cada uno que haga lo que le dé la gana. Luis López, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Alicante, divulgador audiovisual. Gracias por la clase, profe.
Muchas gracias, te esperamos por Alicante cuando quieras.
Pues dentro de poco.
Y si no estoy equivocado, creo que compartimos el ser exalumnos salesianos. ¿Puede ser?
No directamente. No, o sea, yo escribí un libro sobre Don Bosco, es verdad.
Ah.
Soy muy amigo de Ángel Fernández Artime, rector de los salesianos hasta hace nada. Y
yo sabía que había algo por
sí,
ahí.
Sí, tengo mucha relación con ellos. Lo fue mi padre cuando era niño.
Ah.
Pero, y a lo mejor me viene de ahí. Pero yo directamente no, te lo confieso.
Sabes que es el patrón del cine.
Claro, claro, claro. Hombre, es que él fue el que ideó hasta el circo y los saltimbanquis en el norte de Italia.
Exacto.
Con aquellos niños. Claro, hombre, fíjate si me lo sé. Lo dicho,
parte
Luis.
De mi pasión por el cine viene por eso. Por
claro que sí.
Que nos ponían
qué bueno. Qué bueno. Oye, pues yo voy dentro de poco a Alicante. Tengo unas jornadas con la Asociación de la Prensa allí y no sé. A ver si nos vemos. Venga.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Luis. Buenas noches.
Hasta luego.
Mañana a estas horas estará a punto de comenzar la noche más importante del cine español, los Goya. La industria del cine continúa estando en un buen momento, a pesar de que las plataformas le han quitado protagonismo. Ambos tendrán que convivir en un sector que genera 72.000 puestos de trabajo directos y una facturación de 8.400 millones al año. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy tocamos un poquito la memoria porque el cine es un poquito nuestra vida. ¿Verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. El cine, como la novela, me ha permitido estar en territorios a los que nunca iré, encontrarme rodeado de miseria y pobreza, en lugares en los que nunca he vivido, o estar en lujosos salones que para mí son tan raros como excepcionales. Creo que me sucede como a José Luis Garci, que leo las novelas como películas y puede que vea las películas como novelas. Y por eso me decepciono cuando una novela que he leído se lleva al cine, porque la heroína que yo me había imaginado resulta que es una actriz de la vida real. Decía Rafael Alberti, respetadme, he nacido con el cine. Y por eso dedicó poemas a Chaplin, Keaton, Lloyd y a Laurel y Hardy. Respetadnos también a los que nacimos con Clint Eastwood, Jack Lemmon, Berlanga, Shirley MacLaine, Paco Rabal, Brando, Coppola, Garci, Newman, López Vázquez o La Loren. El cine era una liturgia semanal y, por tanto, extraordinaria. Los lunes en la escuela comentábamos la película que habíamos visto el sábado o el domingo y el martes especulábamos ya con las películas que se habían estrenado el lunes. La televisión, que creíamos que iba a matar al teatro, ha dejado malherido al cine. También dejó hospitalizado al circo, y hoy la industria del cine ya no calcula el rendimiento solo con los espectadores, sino con los derechos que podrá obtener cuando se emita la película por televisión. Aquellas grandiosas salas se han achicado. Los que íbamos a los grandes cafés ahora visitamos pequeñas cafeterías. Y eso cuando vamos, porque la oferta cinematográfica en la televisión es tanta que incluso apenas vamos a las cafeterías. Pero aún así, prefiero la sala pequeña y salir de casa y sentarme en la butaca y sentir la mano de mi mujer que busca la mía o al revés, porque el diálogo es inteligente o la tensión emocional necesitan el certificado de la complicidad, y eso solo se produce en las salas de cine.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Renault.
Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:34, hora menos en Canarias. Entramos en clase de economía. Lo último de hoy es que el culebrón Muface se alargará unas semanas. Las aseguradoras tienen hasta el próximo 4 de marzo para decidir si continúan dando cobertura médica al más de 1,5 millones de funcionarios. Hoy el gobierno ha presentado los nuevos pliegos, las nuevas condiciones que ofrece a Asisa, a Deslas y DKV para que éstas continúen. La oferta ya la conocíamos, 4.800 millones de euros por los próximos 3 años. La novedad es que incluye una cláusula para compensar las pérdidas. Yolanda Gómez nos acompaña todos los viernes, es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el gobierno mejora condiciones. Las aseguradoras sí parecen más dispuestas una vez les han confirmado que cubrirán pérdidas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto ya supone un incremento respecto respecto al concierto actual de casi el 41% en las primas. Además está esa cláusula de que si al final los gastos sanitarios son muy superiores a lo que a los costes, pues al final les van a compensar, y con eso, por lo menos a Deslas y a Sisa, parece que sí que están dispuestas a acudir, o eso es lo que dijeron cuando se conoció que se iba a aumentar ese presupuesto, ¿no? Ahora lo que tenemos hoy como novedad también es el plazo, que sí que se tienen que decidir antes del 4 de marzo, y esperemos que el culebrón acabe ya, que está teniendo en vilo a ese millón de funcionarios, ¿no?
El Consejo de Ministros aprobará la semana que viene la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.184 euros en 14 pagas. Se hará sin conocerse aún si llegará con la extensión de la tributación en el IRPF para los 2,5 millones de perceptores del salario mínimo. Esto es muy importante, ¿eh? Las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz siguen enfrentadas. La ministra de Trabajo presiona.
Siempre que se ha declarado exento la tributación del SMI, va en una norma específica de Hacienda. El Ministerio de Trabajo no ha cambiado de posición en estos 5 años que llevamos ya, ¿verdad, querido Ricardo? En el Ministerio de Trabajo no hemos cambiado de posición. Quien ha cambiado de posición, presuntamente, es el Partido Socialista.
Ojo, porque si finalmente no se aplica esa extensión, la subida no llegará íntegra a los bolsillos de los que reciben el salario mínimo, Yolanda.
Pues sí, no solo que no llegará íntegra, sino que como pega un salto esto en el tipo de retención, pues casi se queda, según los cálculos de los economistas, se quedarían con más del 40% de esa subida, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, hace unos años el salario mínimo lo cobraba a lo mejor 500,000 de personas. Con esta subida, desde el año 2016, el salario mínimo ha subido un 80%, que se dice pronto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay más de en torno a 2,5 millones de personas a los que les afecta esto. Si tú eximes, y claro, no son solo los del salario mínimo, si tú eximes a todo el mundo por debajo de estos, pues son como 15,000 euros, por debajo de esto, pues tienes también a los pensionistas que cobran esas cantidades. O sea, al final es un pico para Hacienda, y que se lo está pensando.
Hablando de Yolanda Díaz, leo en ABC que su ministerio está abocando a España a posibles multas millonarias por desobedecer a Europa. Hace más de 2 años que Trabajo debería haber incorporado a la norma la directiva sobre condiciones laborales transparentes. El proyecto parece estar paralizado en el Congreso desde 2024 y nos exponemos a sanciones desde Bruselas. ¿Por qué?
Pues mira, porque lo tienen paralizado ahí, lo aprobó hace exactamente 1 año en Consejo de Ministros, pero bueno, lo que nos dicen las malas lenguas es que parece que Yolanda Díaz no tenía mucha prisa por aprobarlo, porque lo que estaba priorizando es ese recorte de jornada laboral. Incluso la tenía un poco ahí paralizada, por si acaso no podía hacer una ley concreta para recortar la jornada y poder meterlo a través de enmiendas ahí, pero la historia es que vamos con 2 años de retraso, está la legislación, se ha aprobado en toda Europa y aquí seguimos. Y luego la verdad es que las empresas también se quejan, porque no solo es lo que dice Europa, sino que, como siempre, nosotros somos los más aplicados de la clase y queremos ir un poquito más allá, poniéndoselo más difícil a las empresas.
Luego hablaremos de las cifras de la banca, pero me ha llamado la atención esta noticia. Los bancos se preparan para ofrecer criptomonedas a sus clientes. Vamos a ver a las grandes entidades apostar por las criptos en un futuro próximo.
Pues yo creo que lo que quieren es no quedarse fuera del juego, ¿no? Y del mercado, porque es cierto que, vamos, yo soy súper miedosa a estas cosas y no se me ocurre arriesgar ahí mi dinero, pero sí es verdad que los jóvenes pues quieren apostar por esto, y entonces para que lo hagan de manera pues sin ningún control, sin ninguna regulación, metiéndote en páginas web que vete a saber lo que son o lo que no, pues al final los bancos, los grandes bancos, pues no quieren perder tampoco este negocio. Y bueno, yo creo que por lo menos lo que nos decían a nosotros en ABC, vamos, es que al menos CaixaBank, BBVA y Santander no lo dice tan claro, pero parece que también se van a meter en ello y van a ofrecer los bitcoins a sus clientes.
Más cosas. En COPE comprobamos este jueves el problema de la vivienda. Los partidos siguen buscando soluciones. El último anuncio lo ha hecho el PP. Quiere crear una hucha hogar joven, así lo han llamado, para ayudar a los menores de 40 años a comprarse una casa. ¿En qué consiste, Maribel Sánchez?
La vivienda centra la agenda política de los principales partidos y eso lleva a Feijóo a salir en defensa de los menores de 40 años con propuestas como una hucha, que es un plan de ahorro con una deducción del 20% en el IRPF. Y lo más llamativo es que obligaría al Estado a duplicar ese ahorro en forma de aval si dedican el dinero a comprarse un piso, porque ahorrar, dice el presidente del PP, no es un crimen.
No, rotundamente no. A dar por perdida una generación. Es el momento de repararlo.
Para el PSOE, sin embargo, la solución pasa por intervenir los precios, aunque las comunidades en las que gobierna el PP se niegan a aplicarlo porque aseguran que los dejan por las nubes. Además, el PP ha registrado en el Senado una ley del suelo con la que quiere movilizar esos terrenos en propiedad de los ayuntamientos para construir vivienda a precio tasado. En la propuesta del PSOE quieren hacer lo mismo, pero a través de una empresa pública de vivienda.
No sé qué te parece a mí. No sé, imagino que cualquier cosa que rente un poco fiscalmente será bueno, pero aquí el problema de fondo es el suelo, ¿no? Dejémonos de parches.
Pues sí, vamos, el problema de fondo es el que haya oferta suficiente y lo que tenemos ahora es que no la hay. Es verdad que todas estas medidas nos suenan, porque yo en mi época, y me imagino que tú también, teníamos una cuenta ahorro vivienda, que es más o menos esto. Lo que pasa es que ahora son más tacaños. En nuestra época eran 9.000 euros que podías meter ahí con una deducción del 15%. Ahora te dejan 2.000 al año. Con 2.000 euros al año no te compras una vivienda ni en 100 años. Pero algo es algo, ¿no? O sea, yo creo que un poquito todo ayuda. Hombre, está bien, yo creo que está bien que por lo menos se planteen medidas. Creo que hay muchas cosas en las que PP y PSOE se podrían poner de acuerdo, pero en fin, creo también que cada uno lo está utilizando para tirar los trastos al otro y no sé yo si al final se va a solucionar algo.
Y una cosa más, la luz sigue subiendo, la vuelta del IVA al 21%, la necesidad de la calefacción y el aumento del precio del gas han vuelto a hacer que la factura repunte. Marta Ruiz.
Una vez más el gas nos sube la factura de la luz. El precio medio mayorista en lo que llevamos de año ronda los 110 euros megavatio hora. Solo en 2022 tuvimos un arranque de año más caro. La fuerte demanda por el frío nos está obligando a tirar de ciclos combinados. Las renovables no son suficientes y los futuros del gas están un 60% más caros que hace un año. ¿Por qué? Antonio Aceituno, analista de Tempos Energía.
Que en 3 meses solamente Europa ha visto caer sus reservas un 45%. Y el miedo y la tensión se han apoderado del mercado de gas.
Esas reservas podrían terminar febrero en el 40% y la obligación de Bruselas de elevarlas al 91% en otoño seguirán tensionando los precios. De momento la factura del consumidor medio en tarifa regulada sigue instalada en los 100 euros de media por una electricidad un 30% más cara que hace un año.
El Banco Sabadell obtuvo récord de beneficios en 2024. Más de 1.800 millones de euros ganó la entidad, que se encuentra a la espera de si la OPA del BBVA sale o no adelante. Victoria Ballesteros.
Sí, la entidad catalana ha presumido de sus cuentas, ha dicho que no necesita a nadie y que su proyecto es un proyecto en solitario. Son resultados históricos y, por tanto, la retribución para sus accionistas será buena, aseguraba su consejero delegado César González Bueno, quien no ve sentido a la OPA.
A este precio, esta operación no tiene sentido porque nadie va a canjear sus acciones para perder dinero.
Y sobre la vuelta del banco a Cataluña, ha dicho que está donde tiene que estar, llamándose como se llama. Recordemos que el Sabadell trasladó su sede a Alicante en 2017 por el proceso independentista.
El Sabadell se une al grupo de los principales bancos españoles que han anunciado récord de beneficios en 2024. Los 6 más importantes ganaron casi 32.000 millones en este año pasado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Son los 6 grandes bancos españoles cotizados y que cerraron cuentas en el año 24 con un 21% más de beneficios que en el año 2023. ¿A qué se deben estos datos? Bueno, sobre todo a los tipos de interés altos que se mantuvieron hasta mediados de año, cuando el Banco Central Europeo comenzó a acometer esas bajadas. Esto les permitieron mantener sus ingresos al alza en el cómputo anual, como cuenta Carlos Balado, profesor del OBS Business School.
El crecimiento de la economía española los tipos de interés altos de 2024 y un aumento de los préstamos han permitido a los bancos españoles mejorar sus beneficios en comparación a los registrados durante el año anterior.
Y es verdad, en el segundo semestre de 2024, como decíamos, comenzó la desescalada, pero la banca ha buscado pues blindar su balance a través de productos a tipo fijo, de sus negocios comerciales, con seguros, con fondos de inversión, y además ha seguido ese proceso de digitalización de sus procesos para así reducir costes.
Beneficios históricos, Iván, a pesar del impuesto a la banca.
Sí, aun teniendo que pagar casi 1.500 millones de euros entre todos por ese impuesto, por ese gravamen a la banca, que ahora va a ser menor porque se ha rediseñado, ya lo sabemos, esa fórmula, el tributo pasa a ser progresivo, con tipos de entre el 1 y el 6% en función de los ingresos, en vez de un 4,8% fijo que era el año pasado. Ya sabes que esto lo ha negociado el gobierno con Junts, con el partido de Carles Puigdemont. Ha liderado en cuanto a resultados, una vez más, el Banco Santander, 12.500 millones de euros, casi un 14% más que en el 23, le sigue BBVA con 10.000 millones. De hecho, junto al Santander, son los dos que han superado esa cifra. Le sigue CaixaBank, 5.800 millones de euros de beneficio, un 20% más que el año anterior. Y los otros tres, Sabadell, Bankinter y Unicaja, también batieron récord y volvieron a superar sus previsiones.
¿Qué lectura haces de estos datos, Yolanda?
Bueno, pues yo creo que la banca española da muestra de una buena fortaleza, ¿no? Yo creo que probablemente algunos políticos pues se tirarán de los pelos y les parecerá fatal y dirán, ¿ves qué bien hemos hecho poniéndoles impuestos? Pero yo creo que al final es una buena noticia para todos que tengamos bancos fuertes, ¿no? Es verdad que yo durante mucho tiempo estábamos diciendo, oye, que tenéis los... la banca estaba pagando muy poco por los depósitos en comparación con otros países europeos. Al final ya, bueno, pues han ido más o menos equiparándolo. Ahora es verdad que con esa bajada de tipos lo que sí que se ha producido es un aumento fuerte de las hipotecas, se han disparado las hipotecas y ahí pues también tiene negocio la banca. Y es verdad que en este caso la banca española tiene tipos más bajos que sus competidores europeos. Bueno, parece que de momento están fuertes y que esto puede seguir y el gobierno encontrará sus argumentos para mantener ese impuesto a la banca que yo he criticado, sinceramente, sobre todo por su composición, ¿no? Porque es un impuesto que al final lo que tributas es por los ingresos en lugar que por los beneficios reales, ¿no? Uh-huh.
Hemos hablado de resultados récord referentes al año 24. ¿Para este año qué se espera, Iván?
Bueno, que los beneficios sigan siendo altos. Los expertos se ponen de acuerdo en que, sobre todo, va a pesar mucho la guerra arancelaria que ha iniciado Donald Trump. Si no va más allá de lo esperado, pues los datos, las cifras van a ser parecidas.
En la medida en que la economía española mantenga su dinámica creciente con aumento del PIB y los tipos de interés sigan en los niveles actuales para controlar un posible repunte de la inflación por el efecto de las medidas arancelarias de los Estados Unidos, los beneficios de los bancos seguirán alcanzando cifras en 2025 más acordes con el volumen de recursos propios con los que operan.
Y es que nos dicen los expertos que el sector bancario ahora mismo está viviendo una buena época, la rentabilidad de los bancos sigue siendo robusta, afianzada en un aumento pues de ese margen de intereses, sobre todo buscando pues esa mejora de eficiencia.
Bueno, oye, el sector vive un buen momento, eso es evidente, por lo menos hasta el año pasado, y en estas circunstancias que está como está el mundo, uh-huh, cualquiera apuesta. Pero, claro, todos pendientes de la OPA, del BBV sobre el Santander. ¿Tú qué crees? Perdón, sobre el Sabadell.
Yo creo, fíjate, que la OPA puede llegar a producirse si aumentan los precios, porque es verdad que, como decía César González, bueno, es que ahora mismo probablemente a los accionistas del Sabadell no les interese, porque no hay ya no hay prima. Antes, cuando plantearon la oferta, había una prima sobre el precio al que cotizaban, pero es que ahora en este momento, como el Sabadell ha subido más que el BBVA, pues no compensa, pero probablemente con un incremento de ese precio que tendrá que hacer el BBVA si realmente quiere que triunfe, pues puede producirse, no puede salir adelante. Otra cosa es la fusión, porque luego la fusión está en manos del gobierno. Te puede decir, vale, la OPA está en manos de los inversores, de los accionistas, pero luego para poder fusionarte eso lo tiene que decidir el gobierno. ¿Le interesa a BBVA seguir adelante con la OPA si no hay fusión? pues hombre, por lo bajinis te dicen que bueno, que sí, porque a lo mejor en un par de años o en tres años, pues eso puede, o sea, luego se puede producir esa fusión, o sea, que veremos a ver. O sea, probablemente yo creo que ahora lo que más posibilidades tiene es que OPA probablemente sí, que la CNMC la autorice y la CNMV también, y los accionistas si se sube el precio, pero fusión ya lo veo más complicado porque el gobierno está muy muy cabezota con que no quiere la operación.
Bueno, pues atentos, continuará. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, chao. Iván,
adiós.
Hasta el lunes.
Adiós, Ángela.
Adiós, amigo. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
El ghosting profesional o laboral.
Ya empezamos. ¿Qué hemos dicho?
Ghosting.
Eso. Bueno, mete música. Bueno, esto claramente son los cazafantasmas, pero eso del ghosting, ¿qué es lo que es?
Pues trabajadores convertidos en fantasmas, trabajadores que desaparecen sin dejar rastro, o más bien candidatos a empleados convertidos en fantasmas. Este
Madre
término,
mía.
El del ghosting, te sonará porque viene de las redes sociales. Ese tipo que te deja en visto el mensaje y desaparece, bien, pues ahora se usa en el ámbito de los recursos humanos, sobre todo en procesos de selección.
Candidatos que se van, candidatos a los que ignoran directamente.
Ambos. Esta semana se ha publicado una estadística en LinkedIn. Tras una entrevista de trabajo, el 61% de los candidatos son ignorados. Más de la mitad de las empresas que inician un proceso de reclutamiento ni se molestan en avisar a los que quedan descartados. Pero es que muchas veces son los propios candidatos los que, cual fantasma, se esfuman. El 44% de los que están inmersos en un proceso de reclutamiento lo abandona. Hay otras encuestas. La de la plataforma Indeed hizo un informe bastante exhaustivo en 2023 y concluía que el 78% de los candidatos había ignorado deliberadamente los posibles empleadores.
Caramba. En una economía de pleno empleo, eso puedes permitírtelo.
Sí, en Estados Unidos, que es donde se ha acuñado este término de ghosting profesional o laboral. Es pleno empleo, clarísimo.
¿Por qué abandonan ahora de todo, pero en general?
Uno de cada tres, porque considera que el salario es bajo. Esa es la razón principal. Hay otro motivo, procesos de selección muy largos. Esto en Estados Unidos, que es donde se mide todo, de media dura unos 40 días. Pero si te posponen una y otra vez una entrevista, pues te vas. Y ya el colmo del ghosting es pasar un proceso de selección, firmar el contrato y no molestarte en aparecer ni siquiera el primer día. Pues eso
sí,
también ocurre.
Sí, me consta. ¿Los horarios no cuentan?
Los Z, la generación Z, si no pueden trabajar en remoto y tienen horarios flexibles, al menos un 20% de la jornada no continúan. El denominado salario emocional, horarios flexibles, teletrabajo, salas de descanso o gimnasio es un factor muy importante a la hora de decidir.
Oye, hemos hablado de trabajadores fantasmas. ¿Hay trabajos fantasma?
En Estados Unidos, más de la mitad de las ofertas que se publican son eso, una fantasmada. También te diré que hay muchos candidatos, 4 de cada 10, que entre un trabajo fantasma, inexistente, y una conversación incómoda, prefieren lo primero, comodidad aunque todo, aunque sea para tomarte el pelo.
Oye, puesto que lo han medido, ¿van a intentar poner remedio al problema?
Recetas hay. Otra cosa es que las apliquen. Los técnicos de recursos humanos recomiendan que para que los candidatos se sientan respetados tiene que haber una comunicación constante con ellos. Por supuesto, cuidar tanto la remuneración real como la emocional de la que hablábamos antes. Y una vez lleguen a la empresa, para que no se fuguen a la primera de cambio, que la retención del talento es algo que preocupa cada vez más a los directivos, sobre todo en el ámbito digital, donde no hay personas para cubrir todos los puestos, reformar el que se denomina proceso onboarding.
Madre mía, vida, con tus palabrejas. Oye, de la gran renuncia, que ya hablamos en su día, hemos pasado al ghosting. Lo siguiente que es, invéntate algo.
La otra cara de la moneda, el quiet firing.
¿Lo ves?
Que no me lo he inventado yo, que lo dicen los de recursos humanos.
¿Esto qué es?
Bueno, pues esto es, no es que desaparezcas de tu empresa, pero lo harías de mil amores porque estás súper quemado. Tal vez sea que alguien está intentando que renuncies de forma voluntaria. Hay una encuesta...
No, eso es más viejo que el mear en bote.
Sí. Hay una encuesta de Infojobs, esta es de aquí, de España, que dice que el 57% de los trabajadores, ojo porque esto es altísimo, ha sido víctima de esa presión del quiet firing, al menos alguna vez en los últimos 3 años, más trabajo de forma injustificada, falta de valoraciones positivas. Bueno, a lo mejor quieren que te hagas un ghosting, piénsalo.
Sí, lo que viene a ser cuidarte. En fin, sin comentarios. Digo, Ana, domingo, 10 de la noche, Cascabel edición domingo, ¿a quién tenemos?
Pues va a estar con nosotros José Ramón Pin, que es profesor del IES, experto en mercado laboral, para valorar esa propuesta histórica de Yolanda Díaz. Él habla mucho de la productividad, pero de la del cerebro, que dice que a ver cómo se mide eso en horas y con este gran hermano que nos quiere poner de la inspección laboral, que va a saber lo que hacemos a cada minuto en tiempo real. Y estará con nosotros también Eduardo Serra, que ha sido ministro de Defensa, y con él vamos a analizar las últimas iniciativas de Donald Trump, a ver si comprándole aviones la Unión Europea soluciona el problema de la guerra comercial. No lo tengo yo muy claro.
Me temo que van a hacer falta mucho más que aviones. Sí. Pero bueno, pues lo dicho, el domingo a las 10 de la noche, en el Cascabel, 13 TV, con Ana Samboal. Te veo. Gracias.
Gracias. Buen fin de semana.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.